Bueno, la conferencia o la clase, como queramos llamarle, decía, es breve y pero es densa por una cuestión sencilla, porque me parece que tenemos que hacer una especie de examen de conciencia en nuestra propia espiritualidad. Cuando digo hacer un examen de conciencia y tenemos, no es un plural majestático, sino que en el primer lugar yo, ¿no? Porque durante un buen tiempo incluso fui como fui una especie de víctima de este tipo de espiritualidad que se conoce poco o casi nada dentro de los ambientes católicos, y es la denominada la devoción moderna o la devoción moderna. Y esto no solamente en los ambientes, digamos, para decir un modo muy genérico, ¿no? Conservadores, tradicionales o lo que fuera, sino incluso esta corriente de espiritualidad también hizo mucha mella en ambientes progresistas, ¿no? O sea, justamente en el contrario. Así como las raíces del protestantismo influyeron tanto en la filosofía empirista e idealista, bueno, quizás la devoción moderna también hizo su trabajo, su tarea tanto en los ambientes espirituales, digamos, entre comillas, conservadores, como más bien progresistas. Hace tiempo que entre lecturas y conversaciones, al menos yo vengo meditando y rumiando de esta corriente de espiritualidad católica, y son varios y destacados los autores que se dedicaron al tema, un tema tan delicado como es el que acá empezamos a analizar. Y digo empezamos a analizar porque lo que vamos a hacer acá es meramente un esbozo del punto con algunos aportes propios y nada más. Concretamente nos basamos en un trabajo muy, muy enjundioso, muy importante, del padre García Villoslada, sacerdote jesuita, historiador de la Iglesia, aparecido en la revista Manresa, titulado Rasgos característicos de la devoción moderna, Manresa 28 del año 1956. Conocimos el trabajo, Nobleza Obliga, por una charla informal con el doctor Antonio Caponeto, que nos alertó de esto hace algunos años atrás, ¿no? Después también habla del tema el Fray Petit de Murat, al menos por arriba, y un autor platense, heterodoxo en muchas cosas, pero con algunas luces importantes, que fue el doctor Carlos Di Sandro. Digo, para más o menos decir las bases bibliográficas en las que uno se basa. Digamos para empezar que la devoción moderna o devoción moderna ha sido y es una corriente espiritual que vio la luz en la segunda mitad del siglo XIV, principalmente en la zona de los Países Bajos. Sus fundadores, al menos reconocidos y visibles, fueron Gerardo Grote, 1340-1384, y su discípulo Florencio Radewijks, 1350-1400. Esta escuela espiritual hizo eclosión en una comunidad religiosa bien concreta, conocida con el nombre de los Hermanos de la Vida Común, cuyas raíces se encuentran, y esto es importante, tanto en la corriente agustiniana, la espiritualidad agustina, como en la espiritualidad franciscana. La aclaración esta que digo acá no es menor, y la subrayamos porque tendrá cierta importancia en el desarrollo de toda la cuestión. Es decir, no tiene una raíz, por ejemplo, escolástica, a lo mejor de la escolástica, como puede ser de los dominicos de la época de Santo Tomás del siglo XIII. Vale la pena subrayar los orígenes históricos de la espiritualidad moderna o de la devoción moderna, porque habitualmente se tiende a asociar, sin demasiadas distinciones y de manera indirecta, a la devoción moderna con la Compañía de Jesús, los jesuitas de San Ignacio de Loyola. Y no es que no la haya habido esta relación entre la devoción moderna y los jesuitas, sino que a nuestro juicio no ha sido del modo en cómo la presentan directamente. Siguiendo entonces al padre García Villoslada de modo libre, en ese trabajo que recién cité, veamos algunas de las características principales de esta corriente que tanta huella ha dejado en diversos grupos y movimientos laicales y religiosos de nuestro tiempo. Realmente vamos a ir analizando y a medida que vayan saliendo los temas, que es un tema de espiritualidad o de historia de espiritualidad, de la espiritualidad, muchos de ustedes se van a dar cuenta cómo esto está tan, pero tan cercano a nosotros en muchas cosas, en congregaciones, en movimientos laicales, sobre todo modernos. Cuando digo modernos, digo también contemporáneos, de nuestra época. Primera característica entonces, el padre García Villoslada destaca que en la devoción moderna hay un cristocentrismo. Uno dirá, bueno, naturalmente que Cristo es el centro de la vida cristiana, de ahí el nombre nuestro, cristianos, esto es indudable. Pero a lo que nos referimos acá es que, así como durante los primeros siglos del cristianismo, se resaltaba principalmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cosa que puede claramente verse, por ejemplo, en la iconografía. Uno ve el Pantocrator, ¿no? En la modernidad, y especialmente a partir de la espiritualidad de esta devoción moderna, se va a resaltar sobre todo la humanidad de nuestro Señor. Es decir, la consideración y meditación de Cristo en cuanto hombre, en cuanto a su naturaleza humana. De allí que el padre García Villoslada nos hable de un cristocentrismo práctico. Se utiliza la humanidad de nuestro Señor Jesucristo más que de un cristocentrismo místico. Es decir, se busca en esta corriente a un Cristo como ejemplaridad operativa, movilizadora, acentuando especialmente en la invitación práctica de nuestro Señor sus notas más bien éticas, pragmáticas, sus acciones. Cristo es presentado principalmente como un modelo ético a imitar, así como uno podría decir que San Martín, Belgrano, Rosas podrían ser modelos, digamos, o Miguel Ángel para los pintores, digamos, ¿no? Esto, como el resto de las características que vamos a ver ahora, no tienen per se una maldad intrínseca, y esto lo voy a repetir quizá en todas las características. Nadie en su sano juicio podrá decir que haya algo de malo en tener a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo como centro de las meditaciones, de las imitaciones, pero sí puede haberlo en la acentuación demasiado marcada de este cristocentrismo práctico, es decir, en el énfasis puesto de una manera exclusiva en todo esto. Pues puede llevar, y de hecho ha llevado, al descuido o al abandono de la contemplación y principalmente de la contemplación del misterio de Dios que se hace hombre. Es algo que se va a verificar a lo largo de casi todas estas líneas. En todas las características es un problema más bien de acentuación, de poner el énfasis en un punto más que en otro. De todas las consideraciones de Cristo, este cristocentrismo práctico acentúa su meditación en los sufrimientos y en la pasión de Cristo. Y vale la pena repetir hasta el cansancio. No es que esté mal todo esto, no es que uno esté frente a algo malo en meditar la pasión de nuestro Señor. Los grandes santos han meditado sobre la pasión, desde San Alfonso, San Luis María, en fin, San Pablo, por empezar. ¿Quién podrá negar este modo de santificarse que llevó a San Pablo de la Cruz, San Alfonso María de Ligorio, Santa Rosa de Lima, etcétera, 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 a la gloria de los altares, ¿no? Pero esta excesiva acentuación puede llevar, y de hecho ha llevado, a algunos sectores de la Iglesia a una especie de jansenismo católico, que rotula todo placer de por sí como algo pecaminoso. Acá hemos hablado hace un tiempo respecto de la espiritualidad de Lutero, ¿no? Lutero recibe de su espiritualidad en los agustinos, en el siglo XVI, la espiritualidad de la devoción moderna, y en su primer momento escrupuloso ve que hay pecado donde no lo hay. Es decir, no se distingue entre el placer ordenado y el placer desordenado, entre el placer legítimo y el placer ilegítimo, y puede conducir también a la sinonimia peligrosa, por cierto, según la cual todo devoto es necesaria y forzosamente un hombre compungido, que debe estar siempre con la cabeza baja, triste, digamos con una espiritualidad casi pusilánime, como esta corriente espiritual hará. Vamos a ver después los textos. Un seguidor entonces de la devoción moderna, según este cristocentrismo práctico, especialmente centrado en la pasión, deberá vivir permanentemente de atrición y contrición, sin gozo ni interior ni exterior, al contrario, rechazando todo tipo de gozo interior o exterior. Un cristianismo en el que no entrarían, por ejemplo, ni San Simón el Loco, ni San Felipe Neri, ni Chesterton mismo, hoy en vías de beatificación, si Dios quiere. Segunda característica, el culto al método y al director espiritual. Esta, según el padre García Villoslada, es la nota característica más importante de la devoción moderna. El planteo de esta escuela de espiritualidad me refiero, es que la vida misma del alma debe ser sometida a un esquema. Se trata de un ordenacionismo, un reglamentarismo propio de un espíritu, como Pascal lo podría llamar, un espíritu geométrico. Nuestra vida entera tiene que estar regulada por completo. Es un sistema uniformante del alma, cuya rigidez extrema controla hora, días, semanas, meses e incluso años, llevando una especie de fiscalización y una comprobación exhaustiva de todos los movimientos y todas las conductas de la vida cristiana. Claramente no decimos de vuelta aquí que llevar un método para el alma tenga nada de malo de por sí. Pero la degeneración del método, su hipertrofia, es lo que puede matar las almas y de hecho las mata. En algunos movimientos laicales o religiosos que uno puede conocer, cuando hay gente que se va de esos movimientos, se va tremendamente asqueada, patea el tablero y no quiere saber nada, no ya con esa congregación, movimiento, fraternidad o como quiera llamarle, sino con la misma fe, con Dios. Uno como sacerdote a veces se cansa de ver estos ejemplos hasta repetidos, ¿no? Como multiplicados. Repetimos, no decimos acá que llevar un método para el alma tenga algo malo de por sí, pero la degeneración, el culto al método, su hipertrofia, mata almas. Lo mismo debería decirse de la imposición de este método para todos los hombres. ¿Por qué es tan injusto tratar a los iguales de modo desigual como tratar a los desiguales de modo igual? Esta tergiversación de la regla, según Gilson, no es producto del acaso, sino que va de la mano de la devoción moderna con la filosofía nominalista de esa escolástica decadente que ya alguna vez hablamos acá, que al acentuar el voluntarismo terminaba dando una primacía absoluta al ethos sobre el logos, a lo subjetivo por sobre lo objetivo, al experimentar por sobre el contemplar. A diferencia de lo que pasaba en la devoción, llamémosla así, tradicional, donde se enfatizaba el orden en la oración pública, la liturgia, el coro, y se daba entera libertad para la devoción personal, en la devoción moderna se hace un excesivo hincapié en el cuidado, casi como in extremis, al extremo, de la misma devoción privada, determinando minuciosamente la materia de la meditación, el tiempo, el objeto, la duración horaria, con el propósito o la consecuencia de que el devoto tenga todo el día ocupado, todo el día absorbido prácticamente sin posibilidad de ocio. Lo repetimos, el método es para el hombre, pero no el hombre para el método. La devoción moderna plantea entonces, con uno de sus expositores principales, que toda actividad humana, en cuanto tiene de ordenada, tiene de bondad. Es decir, todo acto humano es bueno en cuanto que es ordenado, entendiendo por ordenado ese rigorismo metódico del ejercicio. Voy a poner un ejemplo, según el modo de legislar para rezar. Esto se encuentra en los textos de los hermanos de la vida común, cómo hay que legislar el modo de rezar. Escuchen esto. En cuanto a las materias, nosotros solemos dividir y alternar, de modo que se medite los días sábados sobre los pecados, los domingos sobre el reino de los cielos, los lunes sobre la muerte, los martes sobre los beneficios de Dios, los miércoles sobre el juicio, los jueves sobre las penas del infierno y los viernes sobre la pasión del Señor. Y no contentos con ordenar los preparativos de la oración y con determinar la materia que se ha de meditar cada día de la semana, se ha reglamentado la hora, el lugar, la postura que conviene guardar incluso en la meditación. Hasta el fin de la cita. O sea que si yo quisiera un día, pongámosle, un día jueves, en vez de meditar el infierno, según esta regla, quisiese meditar el cielo, la Eucaristía, o qué sé yo, no sé, o la cruz que estoy pasando, no, estoy fuera de la regla. ¿Quién sería capaz de hacer oración siguiendo estos grados de la escala y ejercitando ordenadamente todas estas operaciones de la mente, del juicio, del afecto? ¿Por qué decía al principio que San Ignacio de Loyola, la compañía de Jesús, ha sido tildado, a mi juicio, sin demasiado fundamento, a menos en sus inicios? Porque después sí que degeneró en todo esto la compañía de Jesús, pero no en sus inicios. Porque San Ignacio es justamente lo contrario a esto, por más que vive en ese ambiente. Y en su mismo librito de los ejercicios espirituales dice lo siguiente, cito, número 76. Para entrar en contemplación, se puede estar de rodillas, postrado en tierra, acostado rostro arriba, sentado, de pie, andando, buscando siempre lo que quiero. Y si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, dice San Ignacio. Y si postrado, a sí mismo, explicando que en el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Al menos esto es lo que San Ignacio dice, que después los jesuitas hayan llevado esto y lo hayan modificado, lo hayan prostituido, es otra cosa. Para el devoto moderno todo debe estar controlado. El ocio es una especie de amenaza para esta devoción moderna, ocio que resultaba fundamental en la devoción tradicional. El mismo Santo Tomás va a decir un siglo antes del nacimiento de esta doctrina, citando al mismo San Agustín, lo que sigue: el amor a la verdad requiere un santo ocio. La necesidad de la caridad emprende una ocupación justa, es decir, la de la vida activa. Si nadie impone esta carga, debemos entregarnos al estudio y a la contemplación de la verdad. Si se nos impone, hay que aceptarlas por exigencias de la caridad. Pero ni siquiera en este caso, sigue Santo Tomás, debe abandonarse totalmente el deleite que nos da la verdad. No sea que, quitado este alivio, la carga sea demasiado pesada. Fin de la cita. Porque el intelecto reposa en la verdad. Cualquiera de nosotros que haya resuelto un problema se da cuenta que nuestro intelecto descansa. Cuando uno escucha algo verdadero, es así. Como parte, decía, de esta segunda característica, existe un hincapié excesivo y minucioso y hasta asfixiante del examen de conciencia a partir de un sinfín de divisiones y subdivisiones que a veces terminan atosigando el alma. No nos referimos acá, claro está, de una maldad de vuelta intrínseca de ese hermoso método de avanzar en la vida espiritual que es el examen de conciencia de nuestros propios, no solamente pecados, sino de nuestro propio propósito. Siempre es bueno que uno tenga en vista una virtud que le esté faltando, que uno intente hacer un pequeño examen. Es algo, hasta en la vida propia, es algo humano y virtuoso hacerlo, ¿no? Sino especialmente nos referimos a esa esquemática actitud del espíritu que hace consistir a la santidad en un papel y en unas cuantas rayitas. Entendemos que este método podrá ser útil. Por las dudas explico qué es lo que, a qué me refiero. La compañía de Jesús, siguiendo puntualmente, ahora sí, a San Ignacio de Loyola, en su librito de los ejercicios espirituales, ofrece, por medio de San Ignacio, repito, un método sencillo para examinar la conciencia, donde va colocando, pongámosle la L del lunes, la M de martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el domingo, y va poniendo puntitos o rayitas para ver si uno ha caído en algún contra algún propósito que uno está trabajando. San Ignacio lo recomienda esto en el libro de los ejercicios, ¿no? Este método podría ser útil, vaya si lo ha sido para algunos santos, e incluso recomendado, digo, por San Ignacio. Pero aún este método debe ser utilizado con los mismos criterios de San Ignacio de Loyola, con la regla del tanto cuanto. Tanto uno ha de usar de una cosa en cuanto que le sirva para alcanzar su fin, y tanto ha de alejarse de esa cosa en cuanto que le sirva para alejarse, si es que le está jorobando para llegar al fin. Es decir, yo lo digo brevemente, como Dios no es comunista y a todos nos ha hecho distintos, absolutamente distintos, hay almas a las que les sirve perfectamente este método riguroso, esquemático de examinarse, y hay otras almas que les es imposible, porque, repito, porque el Espíritu Santo no se repite. Cuento anécdota breve, un paréntesis: en la misma vida de San Ignacio de Loyola, él era muy amigo de San Felipe Neri, párroco en Roma, contemporáneo a San Ignacio. San Ignacio lo llamaba a San Felipe Neri siempre a que algún día de su vida hiciera los ejercicios espirituales ignacianos. San Felipe Neri se negó siempre, porque dijo, no es mi espiritualidad, yo no puedo, me matás si me haces hacer esto. Y por eso San Ignacio lo llamaba a San Felipe como una campana. Le decía, el padre Felipe es como la campana del campanario. Llama a todos a hacer ejercicios ignacianos, pero nunca entra en la iglesia. O sea, llama a todos a la iglesia, pero nunca entra. San Felipe llamaba a gente que pueda aprovecharse, ¿no? Pero finalmente no quería ni hacerlos. Pues esto para mí es demasiado estructurado, no es para mi alma, ¿no? La metodolatría, entonces, del espíritu, podrá derivar, de lo contrario, en que el alma y estos métodos terminan a menudo sujetándose al método y, acaba el segundo punto, a un director espiritual. Por cierto, por las dudas, lo digo, el mismo término director espiritual es un término moderno. No van a encontrar ustedes en la literatura de la devoción, digamos, tradicional, la palabra director espiritual. Encontrará la palabra confesores, consejeros. Las palabras son importantes. Esta sujeción a un director espiritual, que obrará más bien como un controlador del trabajo o como un capataz de estancia, que analice y regula el trabajo, el sueño, las comidas, las relaciones, etc., podría llevar al alma, y de hecho la ha llevado, a una especie de grado de infantilismo espiritual. Vale reiterar y repetir que no todos estos rasgos son malos. Sería pésimo de parte mía, de cualquiera, hablar de una maldad intrínseca de un acompañante espiritual. Dos ojos ven, pero cuatro ojos ven más que dos. Aristóteles comienza así, incluso la ética, ¿no? Dice que si un hombre sabe de por sí solo las cosas, es un hombre perfecto, ¿no? Pero si no las sabe y se deja guiar por otro, también es alguien alabable. Pero si ni por sí mismo ni por otro llega a alcanzar a las cosas, es simplemente un idiota, ¿no? Claro, así empieza Aristóteles la ética, creo que citando a Hesíodo, creo. Repito, entonces, vale reiterar y repetir que estos rasgos de por sí no son malos. Sería errado hablar de la maldad intrínseca de un acompañante espiritual, de un consejero espiritual. Casi todos los santos lo han tenido en condiciones normales de presión y temperatura. Pero una sujeción servil a un hombre, sin saber que quien se salva o se condena es uno mismo, y la sujeción a una metodolatría, sí es un mal, y no existe tal cosa en los evangelios. Cuando uno tiene duda, tiene que ir a las escrituras. El padre Castellani, querido por todos nosotros seguramente, lo decía clarísimamente en su carta respecto de la obediencia, cito: no podemos salvarnos a tenor de la conciencia de otro. No podemos eximirnos de discriminar exactamente con nuestra razón el bien y el mal moral, uno para tomarlo y otro para lanzarlo. No puede ser nuestro guía interior la razón ajena. Los actos morales son inmanentes y su forma es la racionalidad. Si bastara para salvarse hacer literal y automáticamente lo que otro nos dice, ¿cuál sería entonces la función de la fe, de la oración, de la meditación, de la dirección espiritual, del examen y del estudio? Nadie salva a tenor la conciencia de otro. Ejercitar la voluntad, entonces, ahora continúo yo, tampoco puede tener algo de malo inherentemente, per se. Pero el voluntarismo sí, y el hincapié excesivo que se hace sobre estas cosas, en desmedro de otras actividades que caracterizaron la devoción tradicional, la oración litúrgica, la actitud apostólica, etc., sí que puede resultar peligroso y lo ha sido. Si el director espiritual de un alma es una persona adornada de virtudes, bueno, entonces será un beneficio para el alma del dirigido, pero si el director espiritual es parte de este proceso de la devoción moderna, con conciencia o sin conciencia de esto, se corre el riesgo de que bajo esta dirección se fabrican vocaciones sacerdotales, se coaccione la vida espiritual, se manipulen las conciencias y se cuadricule las almas pensando que Dios las ha hecho a todas iguales. Dios nos libre de estas direcciones espirituales que no respetan el alma. Más vale seguir ciego que confiarse en otro ciego y caer en un pozo. Hay un método para poder santificar tu alma. A veces uno escucha decir por ahí. Hay un método por el cual si lo sigues a la letra, te harás santo. Hay un librito que si lo sigues, serás santo. Es algo análogo a esas recetas televisivas que hacen que uno baje de peso casi mágicamente. Llame ya, llame ya. Basta conocer esa dieta y se va. Esto es gravísimo. Y sin embargo, esto es lo que prevalece en nuestros días, en algunos ambientes supuestamente tradicionales. Este ascetismo metódico, así entendido, puede llevar, y de hecho ha llevado, al voluntarismo. Un ascetismo de esta característica que desprecia la vida mística es un ascetismo tremendamente peligroso. No es que esté mal el ascetismo. La ascética es una parte de la vida interior, una etapa, diría Garrigou Lagrange, pero no es la única. Tercera característica, el moralismo. De la tendencia práctica operativa y anti-especulativa que tiene la devoción moderna, surge esta característica en virtud de la cual termina convirtiéndose todo en una escuela de moral, al igual que para los chinos lo es seguir la doctrina de Confucio. Es decir, se opera un grave reduccionismo haciendo que la religión se vea limitada meramente a la conducta, y esta a la casuística, sin pautas de un discernimiento crítico, sino más bien de una suerte de listado de pecados y de virtudes o de conductas buenas, sin un verdadero discernimiento. De vuelta, en absoluto queremos decir con esto que la casuística sea mala. Los confesores serios deben estudiarla, se estudia, esto es moral. Pero la reducción de la vida espiritual al conocimiento y a la observancia de los deberes de Estado y al conocimiento y observancia de las leyes eclesiásticas solamente engendra peligros. Y es por esto que la devoción moderna acentúa, enfatiza y utiliza permanentemente el uso de sentencias, proverbios, aforismos y máximas como si fuesen las fábulas de Esopo. Es verdad que algo así podría ser inofensivo si fuese utilizado con grano salis, con una pizca de sal, poquito. Pero el uso de este recurso sin su contexto ni su esencia puede terminar haciendo de las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres o del mundo greco-romano una mera cantera de ejemplos preciosos sin advertir su verdadero significado y su causalidad ejemplar para un cristiano. No se logran hábitos, sino solo coberturas exteriores que no han sido incorporadas al propio modo de ser. Pongo un ejemplo para que se entienda un poco. Bueno, pero el cura de Ars, pongámosle que me pongo como ejemplo yo en este caso, ¿no? Estoy cansado, le digo a mi director espiritual, padre, la verdad que yo estoy en un colegio con chicos, qué sé yo, el cura de Ars, entonces me dice el director, pero el cura de Ars comía una papa por día, padre. Usted tiene que ser como el cura de Ars, tiene que dormir en una tabla. Claro, pero yo le digo, pero pasa que yo no soy, primero, no tengo el físico del cura de Ars, no tengo el alma del cura de Ars, no tengo el apostolado del cura de Ars. Pongo un ejemplo sencillo. Don Bosco le decía a sus salesianos, les prohibía a sus salesianos, Don Bosco es tremendamente razonable, mejor dicho, que hicieran penitencias. Don Bosco les decía, ustedes tienen que dormir por lo menos 8 horas por día y no pueden dormir sobre la tabla, sobre una madera. No pueden usar silicio, les decía Don Bosco. Ese cinturón por dentro con pinches, ¿no? Para hacer penitencia. Y cuando le preguntaban, pero Don Bosco, muchísimos santos hicieron esto, fíjese, Santa Rosa, el cura de Ars, lo que fuera. Sí, pero nuestra penitencia son los chicos. Estamos todos los días con los chicos, que se te trepan encima, que uno tiene que responder 200 preguntas y repetir lo mismo todo el tiempo. Esa es la penitencia, es un cura salesiano que se dedicaba a la educación, tiene que estar al día siguiente con 9 horas con chicos permanentemente y van a decirle algo y está mal comido o mal dormido o cansado, imposible cumplir con su propio carisma, con su deber de Estado. Entonces la utilización de sentencias y máximas como si fuesen fórmulas mágicas, moralinas, son tremendas porque el alma, especialmente el alma que puede sufrir de escrúpulos, la puede destruir. Y uno ha visto almas destruidas con esto. Claro, yo porque no soy generoso. No estoy haciendo lo que hacía el cura de Ars. Pero si somos todos distintos, por Dios. No se repite la santidad en uno y en otro. Castellani tenía una poesía muy hermosa que tenía en sus cuadernos inéditos que decía algo así. Yo me la aprendí de memoria, por eso la cito como me sale. Decía, yo quiero ser santo, pero no como los otros santos que en el mundo han sido, sino santo de aquí, entre nosotros, no importado de otro nido. Santo como Dios lo pensó, el día que me hizo gente, el día en que mi garabateó, el día que me hizo presente. Pues yo quiero ser santo, no como Santo Tomás, o San Felipe Neri, o Santa Teresita, como yo, como él quiso, como él me escribió. Al mismo tiempo, este moralismo, esta moralina, suele estar emparentada por un modo de obrar estoico. Esto se hace, esto no se hace. Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Esta es tu cruz y esta no es tu cruz, pero sin dar los fundamentos últimos. Es el modo propio de obrar ante la niñez cuando quizás no se está todavía preparado para conocer los motivos, las razones de nuestros actos. Pero solo sirve, lo repito, para un nivel inicial, infantil, pueril. Este casuismo estoico podrá dar resultados hasta cierto ámbito de formación del hombre creyente, del hombre piadoso. Pero en un momento determinado, el alma va a necesitar algo más. Y si no la encuentra en la devoción moderna, que va a ser la única cosa que va a conocer, el resultado será que su catolicismo casuístico y reglamentarista lo terminará por fusilar. Porque no son cosas que él adquirió como hábitos propios. Esto no lo ha visto en los seminarios, al menos en los 3 seminarios en los que yo pude estar dando clase. Uno veía esto, que cuando no se daba una espiritualidad férrea, firme, buscando realmente la santidad de esa persona según el Espíritu Santo cómo lo iba llevando, con el tiempo ese chico abandonaba la vida del seminario y de un día para otro pateaba el tablero de modo absoluto. Y muchos nos preguntábamos, acá me incluyo, ¿qué pasó? Es que le dimos un corsé. No lo vestimos. Lo metimos dentro de una especie de intentamos formatearlo, cuadricularlo. No le dimos principios para una vida cristiana. Cuarta característica. La tendencia antiespeculativa. Ya estamos en la mitad de la charla. Como señala García Bioslada, la devoción moderna nace bajo un signo de oposición a cierta espiritualidad nebulosa y altamente especulativa, en la que el lenguaje abstruso y difícil de los escolásticos había contagiado a los místicos, que a veces discurrían con sutiles cavilaciones y razonamientos de cuestiones tan sublimes como ininteligibles. Era el lenguaje de la escolástica que apenas después de la muerte de Santo Tomás de Aquino había abandonado su propia guía. Después de la muerte de Santo Tomás, comienza a discutirse en la teología de cosas que eran casi sin sentido. Eso se le llama la escolástica decadente. Se deja de lado incluso el pensamiento aristotélico, el del mismo Santo Tomás de Aquino, comienza toda una corriente de espiritualidad que es confusa, mezclada. El pensamiento de Guillermo de Ockham, no me detengo, pero tiene uno de sus orígenes allí. La reacción contra las sutilezas y las disputas escolásticas es lo que a estos exponentes de la nueva devoción los va a llevar no solamente a la reprobación de la curiosidad intelectual, sino hasta el desprecio mismo de la propia ciencia, con peligro de caer, como de hecho se cayó, en una religiosidad puramente afectiva, o en un practicismo sin sólida base teológica. De ahí que después Lutero diga a la razón, la prostituta razón, a que ya lo hemos visto. En este sentido, decíamos más arriba que el nominalismo ha sido uno de los padres de esta corriente al impugnar no solamente la metafísica de la Quinate, a la cual consideraba superflua, sino hasta la misma filosofía, la madre de los herejes y el fomento de la vanidad, como decía Grote, uno de los padres de la devoción moderna. Madre de los herejes, la filosofía y fomento de la vanidad. El mismo estudio de por sí, el estudio de cualquier cosa, al menos resulta sospechoso para la corriente de la devoción moderna. Radebeins, que citamos, uno de los padres de la devoción moderna, dice, cito, estudiar para conocer o para enseñar no nutre al alma, sino que la convierte en enferma de la misma postura que tenemos, que estamos buscando contraria. Juan von de Hutzen, quien solía refrenar a sus hermanos en el estudio de los libros de Santo Tomás y de los otros símiles modernos en la escolástica, que trataran respecto de la obediencia y materias similares, queriendo que permaneciesen siempre en su simplicidad, nos da el ejemplo. La reacción contra la escolástica decadente, entonces, se exageró, como vemos, hasta el desprecio de la ciencia misma, cayendo en una religiosidad puramente afectiva, que un par de siglos después, sin ir más lejos, va a llevar a Lutero, entonces, al desprecio mismo de la inteligencia. ¿Por qué hablo acá de, o dije al principio, de esta vertiente o esta raíz también incluso franciscana? Porque por más que uno sea un gran devoto de San Francisco de Asís, según la Iglesia, el hombre que más se pareció a nuestro Señor Jesucristo, no hay que olvidar que en un tiempo de la vida de San Francisco de Asís, San Francisco va a caer en una especie de error, no digo una herejía, pero una especie de error, que después se va a dar cuenta que estaba mal, que sus franciscanos, que sus frailes menores, tenían que dedicarse en absoluto a la ciencia o al estudio, sino meramente a las obras de caridad. Cuando San Francisco comienza a tener un montón de discípulos, se da cuenta que comienzan a decir una cantidad gigantesca de barbaridades. Entonces había que enseñarles, había que darles catecismo. Y es ahí cuando surge el gran franciscano, abogado también, San Antonio de Padua, como el primero de los grandes intelectuales, digamos, de la vida franciscana, todavía en vida de San Francisco, ¿no? Pero es por un error que San Francisco se da cuenta. No puede ser que los deje en la brutalidad pura, porque es un error gigantesco, es una especie de angelismo, ¿no? Tipo Rousseau, ¿no? Quinta característica, va de la mano con la anterior, el afecto por sobre todo. Hay como consecuencia de lo que recién señalamos una marcada acentuación de lo antiespeculativo y afectivo, que es utilizado como elemento preponderante en la relación con Dios y que procede, como decía recién, de una marcada corriente franciscana. La acentuación de lo sensible, que tanto objetara entre nosotros el padre Castellani, y esa acentuación desordenada de lo sentimental, de lo emotivo, de lo afectivo, hace que la vida del alma quede a medio camino. Para esta corriente, la devoción es simplemente fervor, oración inflamada, puro remordimiento, mortificación y compunción. Una vez más, repetimos, no es que esté mal que la devoción sea fervor. Lo riesgoso es que estas notas se acentúen tanto, 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 que queden relegadas o atrofiadas, desconsiderando la vida superior del alma, reduciendo todo a un carácter meramente afectivo o emocional. Dice el padre García Villoslada, hasta el vocablo con que los discípulos de Grote se designan a sí mismo, devoti, devoto moderna, devoción moderna, está indicando su propia naturaleza más afectiva que especulativa. La devoción para ellos es esencialmente esto: fervor, inflamación, deseo de Dios. Por ejemplo, para Mombaer, la compunción se identifica con la devoción. Vale tener en cuenta que para esta corriente, devoción no significa lo que la misma, que la espiritualidad tradicional significa. San Tomás la definía así: voluntad pronta a entregarse a las cosas de Dios. Eso es alguien devoto. Voluntad pronta de entregarse a las cosas de Dios, sino esa pía y humilde afección hacia Dios, como decían ellos. Es decir, un devoto es un afectado por sus afectos espirituales. Sexta característica, el biblicismo. Hay también en la devoción moderna una marcada utilización de las escrituras, cosa que por sí parece loable, imitable. ¿Quién va a decir que la escritura sea algo, una fuente de maldades? Toda la espiritualidad tradicional ha hecho de la escritura un modo de rezar. Hasta el día de hoy, los benedictinos, los cartujos y bueno, las corrientes monásticas se dedican a rezar por medio de eso que hoy hemos perdido, porque no hemos conocido nosotros, que es la lección divina, la lectura pausada, atenta, rumiada de las sagradas escrituras, que fue el modo, digo por las dudas, tradicional, elemental, de rezar de la cristiandad. Mientras se sabía leer, los que podían hacerlo lo hacían, Y si no, no otra cosa hacían en las catedrales con los vitrales, con las pinturas. La gente leía los vitrales y conocía la escritura mucho más que nosotros, seguramente. Seguramente, aunque no supiese leer. Pero en esta corriente, las sagradas letras no serán tomadas como norma de la fe, sino como un reservorio de ejemplos morales y un soporte para el adoctrinamiento moral. Una teología sencilla y moralista que fomenta la devoción, como dice García Villoslada. Porque si bien los libros inspirados son para dirigir, enseñar y corregir, como San Pablo nos dice, no son solamente para eso, sino también para conocer y amar a Dios según Él mismo quiso revelarse. El peligro de este biblicismo individualista tendrá su consecuencia lógica, de hecho la tuvo y la tiene, en la ruptura o revolución protestante. ¿Por qué? Porque se ha hecho que la lección divina, a partir del mundo protestante, sea una interpretación como me parece a mí, como incluso algunos católicos también la hacen. Fue esto mismo lo que en el Concilio de Trento, o que al Concilio de Trento le hizo frenar un poco el tema de la lectura de las escrituras por el abuso que existía. Yo cuando leo la escritura, como dice San Pedro, la escritura se lee in ecclesia, en la iglesia. No la leo yo solamente como a mí me parece, la interpreto como yo quiero, porque si no cae justamente en esta devoción moderna, incluso con la lección divina. Se lee a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia, y principalmente a la luz de los santos padres. La devoción moderna utilizará la escritura para una especie de nutrición propia, pero independientemente de lo que dijeron otros autores, puntualmente por el caso anterior, por la falta de vida intelectual, o mejor dicho, por el menosprecio de la vida intelectual y de la ciencia. Esa interpretación privada de los textos bíblicos, que al ser leídos, digo, en la iglesia, según la devoción tradicional, no es una mera interioridad devota, ¡ay, qué lindo, me hace bien esto!, subjetiva, sino que va a terminar diciendo lo que cada uno quisiera, si no, al mundo, al estilo, mejor estilo protestante. No por nada, y esto no es un dato menor, la ruptura protestante se dará en aquellos países donde principalmente esta corriente de espiritualidad se encontraba en su apogeo. Esto es muy importante. No surge la devoción moderna en países donde, o mejor dicho, no surge el protestantismo en lugares donde antes la devoción tradicional se encontraba bien arraigada. Surge justamente en los lugares donde la devoción moderna estaba de moda. Alemania, Holanda, lo que hoy es Bélgica, Flandes en general, Países Bajos, surge justamente ahí. Séptima característica, la interioridad y el subjetivismo. Según el padre García Villoslada, esta es la característica quizás de las más fundamentales de esta corriente espiritual. Según puede leerse en los mismos textos de sus exponentes, un hombre devoto, un hombre interior, que son sinónimos, entendidos en clave de interioridad compungida, si se permite la expresión, es lo típico de esta corriente. Un devoto moderno se identifica prácticamente con la figura, decíamos antes, del compungido, del hombre triste, el dolorido, que no solo debe buscar el dolor interno, sino también incluso el dolor externo, incentivando siempre ciertas prácticas mortificatorias. Es verdad, de vuelta lo decimos, y esto nadie lo niega, que luego del pecado original todos estamos inclinados más bien al epicureísmo que al estoicismo, a la vida de los placeres que a la vida mortificativa. Esto es cierto, somos hijos del rigor. Esta es el ascetismo, la mortificación es necesaria para nuestra santificación. La mortificación de la voluntad, de la sensibilidad, de nuestros juicios temerarios. El riesgo es el desborde y el acentuar que acá, en estos puntos, en la mortificación, se encuentra la santidad de por sí, per se. Es decir, el desborde es el mal. Y en ciertos ambientes donde abunda esta espiritualidad, los desbordes suelen ser más frecuentes que las privaciones. Es verdad también que nuestro Señor Jesucristo dijo: velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero la mortificación se trata de un medio, no de un fin. Y quien hace de un medio un fin, está invirtiendo los roles. Por el contrario, sucede habitualmente que todo extremista en las mortificaciones termina después siendo un extremista en los placeres. Porque la virtud, esto de Aristóteles en adelante, nunca está en los extremos irracionales. Está en el justo medio. Hay que volver a San Aristóteles. Y esto uno lo ha visto en personas más de una vez. El desenfrenado que cree que hay que volverse un mortificado de modo permanente, después termina en el punto contrario. Y uno dice, ¿pero qué le pasó? Es que no se manejó en el medio racional de la mortificación. Hizo de su fin las prácticas mortificativas. Los casos son varios. Yo voy a nombrar casos públicos. El padre Maciel, con la legión. Por el contrario, decía, entonces sucede justamente esto, que alguien, los extremos se van tocando. Habría muchos ejemplos para poner de varios que por querer llevar una vida penitente, sin prudencia, terminaron cayendo luego en las más desenfrenadas pasiones por oposición de contrario, justamente. Pero con uno solo basta, Lutero. Lutero era un loco escrupuloso, tremendamente penitente, hasta que patea el tablero. Acá algo hemos visto ya otra vez. En cuanto al subjetivismo que la devoción moderna propugna, no puede dejar de hacerse una brevísima digresión histórica que permitirá comprender mejor el problema y que quizás, pueda prevenirnos a los hombres de hoy. El padre García Villoslada, quien estamos siguiendo, dice lo siguiente: este afán de interioridad, este replegarse hacia las zonas más íntimas del alma, teniendo en cuenta el momento histórico en que nace la devoción moderna, es la época misma del cisma de Occidente, en la que la Iglesia, dolorosamente desgarrada, ignora cuál es su verdadera cabeza visible. Por cierto, el cisma de Occidente, paréntesis, son esos 70 años que se dan en el siglo XIV, en el que por momentos llegan a haber tres papas. Fue el exilio de los papas en Aviñón, en Francia, al sur de Francia. Sigo con García Villoslada. No se sabe bien quién es el vicario de Cristo, dónde se halla el jefe espiritual a quien deben todos obedecer y con quien deben permanecer unidos. Cuando todo es tumulto y confusión en el exterior, las almas escogidas buscan la luz y la paz en el silencio, en el retiro y en la plegaria. No sabiendo quién es el verdadero representante de Jesucristo, buscan al mismo Cristo directamente en sus propios corazones y en la unión individual con Dios. Gerardo Grote, sigo con García Villoslada, obedecía a Urbano VI de Roma, no a Clemente VII de Aviñón, dos papa y antipapa. Pero lo atormentaban ciertas dudas, y en la oscuridad y perplejidad de su conciencia, se consolaba y tranquilizaba, quitando importancia al cisma externo. Lo importante, decía, es no separarse de la cabeza visible que es Cristo, raíz y causa de la unidad fundamental de la Iglesia. La otra unidad externa, que procede de la unión de los miembros con la cabeza visible, no es tan esencial. Evitemos, pues, sobre todo el cisma interior. Fin de la cita. ¿Por qué digo? No ahondo demasiado en este tema por una cuestión meramente prudencial. ¿Por qué digo que es importante esta cita para los católicos de hoy? Por la crisis enorme y gigantesca en la que hoy estamos sumidos en la Iglesia. Uno la ha escuchado más de una vez, algunos laicos, sacerdotes, decir, no, mejor no, ni siquiera pensemos, no quiero ni pensar lo que está pasando. Bueno, pero el no pensar siempre lleva a sus consecuencias, ¿no? Es cierto, no todo el mundo está dedicado o tiene que dedicarse a esto, hay gente que no tiene por qué, y por una cuestión prudencial, dice, mire, la verdad que mejor haga un paréntesis y esperemos que pase un poco y que aclare y pase el tiempo. Continúo. Algo que puede ser análogo en nuestros tiempos, donde algunos, digo, podrían decir con un personaje de una novela de Sábato, si se viene el comunismo, yo me voy a la estancia. Eso está, creo que, en Sobre héroes y tumbas. Curiosamente, algunos de quienes hoy atacan a la devoción moderna, que creen estar exentos de ella, caen en esta nota característica al no tener en cuenta la crisis en la que se encuentra la Iglesia al refugiarse en una especie de torre de marfil, que descarta, desprecia y denigra incluso a quienes no tienen acceso a esa torre. Pero hay aún algo más grave, y es el constatar que esta característica de la devoción moderna ha llevado a la práctica, en la práctica mejor dicho, a un desinterés por la vida apostólica y por la vida sobre todo misionera. Y este desinterés es el mismo que tienen hoy los que son críticos de la devoción moderna. Yo no quiero salvar a nadie, yo solo quiero salvarme a mí mismo, dicen algunos, incluso yendo a misa tradicional, misa tridentina. Por eso digo que es un síntoma o una característica de un católico, incluso que puedo ser yo el primero de ellos, lo digo, católico tradicional, entre comillas. Se evita el trato con la gente, sobre todo el apostolado activo, el que tengo al lado, el hombre, el verdulero, el que tengo al lado, por extender el soldado del reinado social de Jesucristo, pero adentro nada más, en la quinta, en el barrio, en la capilla, nada más. En vano se buscará, por ejemplo, en la imitación de Cristo, la quinta esencia de la devoción moderna, ni en el resto de los libros del Kempis, la más leve indicación del deber apostólico y misionero de los cristianos. Con todo lo que uno pueda querer el Kempis, por cierto. Veamos un ejemplo concreto. Cuando el canónigo Guillermo Salvarvilla, uno de los seguidores de Grote, devoción moderna, pide a su maestro dedicarse a la conversión de los cismáticos orientales, Grote se opondrá severamente, desaconsejando la moción con gran firmeza. Y acá nos encontramos con una nueva paradoja, y es la siguiente. A menudo se acentúa la relación entre devoción moderna y jesuitismo, la compañía de Jesús, cosa que no negamos a priori. Pero se cae en el olvido respecto de la epopeya misionera de la compañía de Jesús, y más aún, de los orígenes no jesuíticos, sino franciscanos y agustinos de la devoción moderna. Y se olvidan que los primeros jesuitas, como San Francisco Javier, por ejemplo, no solo no eran estructurados, sino que eran casi irreductibles a cualquier corsé de esta corriente espiritual. Cualquiera que lea la vida de San Francisco Javier se queda pasmado, ¿no? Un loco, se va solo a la India, al Japón, muere casi por llegar a la China. Este subjetivismo lleva a una especie de apartamiento del mundo, que a su vez concluye en una poca, escasa o ninguna inclinación por el apostolado activo, en cualquier ámbito en el que uno se encuentre. Los devotos modernos son más bien introvertidos y tienen una mentalidad muy poco jerárquica por su individualismo. La jerarquía en todo caso se dará en el sistema o en el grupo, porque hacer un movimiento que tienda a hacer permanecer en un estado de adolescencia espiritual a las almas, estas casi necesariamente van a buscar refugio en una tribu o en una camarilla. Es la pertenencia del individuo al grupo. De allí que todo lo que se encuentre en él sea seguro, y todo lo que esté fuera de él sea inseguro, incierto o dudoso. Te vas del grupo y peligra tu salvación. Te vas de esta congregación y peligra tu alma. Te vas de este movimiento, ¿y qué va a ser de tu vida? Y acá entonces, sí, uno puede verlo. No está escrito esto, lo que voy a decir ahora, lo tengo escrito en otra parte. Pero ¿por qué en incluso las congregaciones más, entre comillas, tradicionales, se pudieron dar los casos de abuso sexual que ahora están saltando por todos lados? Uno dice, ¿cómo puede ser que haya pasado esto, por ejemplo, con los legionarios? Con el Verbo encarnado, del cual fui parte yo. Porque había una especie de estructura, y te decían, bueno, hay que callarse la boca. En los legionarios tenían, no sé si ustedes sabían, tenían un cuarto voto. No podían hablar mal de los superiores. Un voto. De hecho, tuvo que levantarlo la Santa Sede. Si se hablaba mal, estaban pecando. Si uno se iba de una estructura, era como que ya no había salvación. Bouillé, teólogo que en algunas cosas es genial, pero en otras es dudoso, es heterodoxo, en un párrafo genial lo señala de esta manera. El ideal eclesiástico agustiniano y gregoriano, llamado In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas, que significa en lo necesario, unidad. En las cosas dudosas, libertad. Pero en todo, caridad. Solo le inspira un horror invencible. Sabe demasiado bien que así se volatilizaría. Lo que necesita un devoto moderno es la uniformidad impuesta desde afuera y sobre todo desde arriba. Y esta uniformidad será siempre solo la de un grupo particular, la de una escuela particular, la de una estrecha comunidad cerrada sobre sí misma y que solo aspira a ser católica, es decir, universal, suprimiendo de hecho, o por lo menos ignorando, todo lo que no es ella. A este catolicismo de nombre, dice Bouillet, la única catolicidad verdadera, que es la unidad viva de la comunión en el amor sobrenatural, le hará siempre el efecto de un ideal protestante. No queriendo ser más que antiprotestantismo, o antimodernismo, o antiprogresismo, no será nunca, en realidad, como Müller lo había visto muy bien antes de Komiakov, sino el individualismo de un clan, o en el límite, de un solo hombre, totemizado todavía más que divinizado. Opuesto al individualismo de todos, continúa Bouillet, solo podrá admitir una lengua sagrada, una tradición litúrgica, fijada para siempre con la autoridad, una teología, un derecho canónico. Paréntesis. Recuerdo una vez, cuando estaba todavía en la congregación del Verbo Encarnado, que empecé a celebrar la misa, y cuando era el momento de la consagración, Novus Ordo, por cierto, misa, digamos, de nueva, celebraba la misa, y en el momento de la consagración decía las palabras de la consagración en latín. Porque en el misal nuevo también está la posibilidad, de hecho, está en latín. Un superior me llamó al orden diciéndome: padre, usted no puede celebrar en latín. Digo, pero padre, está en el misal esto, ¿cómo no puedo celebrar en latín? Si, de hecho, la lengua de la misa es en latín. No, porque usted tiene que celebrar exactamente igual como celebra la congregación. Y como la congregación celebra en español, absolutamente todo en español, usted no puede hacer la consagración en latín. Era justamente esto. La uniformidad incluso en una cosa que era de derecho mayor, que era el derecho canónico. Kempis, como decíamos antes, que es la quinta esencia de la devoción moderna, lo aclara de esta manera. Cito la imitación de Cristo. Más vale salvarse uno solo viviendo inocente en soledad que aventurarse en el trato con lobos y dragones. Fin de la cita. Justamente lo contrario de lo que nos debería pedir y nos pide Jesucristo y la Iglesia. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. No se trata del apartamiento del monje, del ermitaño. Es una vocación particular esa. Sino de quien está en el mundo, pero que obra en su vida interior con un espíritu sectario, un espíritu elitista, un espíritu, digámosle, de sacristía. No se sacrifica por el mundo, sino que solo piensa en salvarse él, sin llevarse consigo a varios con él. Si así fuera entonces, el Verbo no se hubiese encarnado. Se hubiese quedado en la tranquilidad de la Trinidad. En una durísima pero certera frase, así lo resume y terminamos casi, con García Villoslada. La acción de la gracia en el alma se supone y se afirma reiteradamente, pero se juzga más prudente y de mejor resultado el insistir en la colaboración intensa de la libre voluntad. Por esto se habla más de las virtudes sólidas que de las virtudes altas, de la extirpación de los vicios con más frecuencia que de la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, de la meditación más que de la contemplación, del heroísmo de las virtudes pequeñas más que de la grandeza de las virtudes heroicas. La vida cotidiana de estos devotos, con su meticuloso esmero en los detalles, se asemeja a una artística miniatura más que a un cuadro de grandes pinceladas. Finalicemos estas cortas reflexiones con un paralelismo antitético a las notas que hemos esbozado. Contra el pragmatismo de la meditación se le puede oponer la primacía de la contemplación de los misterios divinos, esto es, el primado del logos por sobre la praxis. contra el monotema, el monotematismo del dolor, la alegría desbordante, que es fruto de una caridad realmente heroica, y que uno puede estar feliz incluso en las tribulaciones. Contra la metodologización de la vida espiritual, la cumbre del monte de San Juan de la Cruz, cuya única ley es la ausencia de leyes. Me refiero de casuística leguleya, por cierto, ¿no? Y la simultánea docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Uno habitualmente le pregunta a un católico normal, de a pie, si sabe distinguir las mociones del Espíritu Santo o del Espíritu del mundo en su alma, y habitualmente le pueden responder: no tengo ni idea de lo que me está hablando. No sé de qué está hablando. Contra la dictadura hipertrófica de los deberes de Estado, verdaderos o no, la actitud deliberada de procurar osar hacer las mayores hazañas para la gloria de Dios. Contra la sobreinsistencia castrante y exasperante de la fidelidad en las pequeñas cositas, la aspiración apasionada de conquistar al mundo entero por Cristo Rey. Contra el desprecio de las altas y profundas especulaciones, la genuflexión sapiencial ante el insondable misterio trinitario y teántrico que ilumina, extasía, enardece, enloquece y enamora. Contra la fuga de las grandes batallas apostólicas, la épica misionera ansiosa de mil combates, de mil conversiones y de mil martirios. En fin, en la devoción moderna, todo comienza desde el hombre, empezando por Dios. Urge restaurar la espiritualidad de siempre, en la que todo comienza desde Dios, empezando por el hombre. Nada más, muchas gracias.